Bien, son las 9:31. Estamos listos acá para iniciar conversación con visita que hace al Centro Médico Autista y en esta ocasión también a la Universidad del Centro Médico Autista. Entonces, siempre que abrimos estos micrófonos es para entregarles cosas importantes que interesa en el área de la preparación, por ejemplo, si hablamos de la universidad, y también en todo el tema que hace a la salud cuando charlemos con el médico invitado. Está con nosotros Vanessa Enciso, de la Universidad, justamente del Centro Médico Autista, la Universidad Autista, y le voy a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Vanessa?
Muy bien, buenos días, Oscar, buenos días a los oyentes.
Gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Siempre hay actividades importantes en el marco de la universidad. Me gustaría que nos cuentes un poco algunas novedades.
Bueno, yo estoy viniendo por parte de la Escuela de Posgrado y Formación Continua de la Universidad Centro Médico Autista. Y estoy trayendo una invitación para todos los oyentes del ciclo de conferencias internacionales 2019 de coaching y liderazgo. Uh-huh. Son 5 diplomados, un taller de 2 días y un seminario de 1 día que se realizan en mayo y en agosto. Uh-huh. Y en mayo quiero iniciar con el diplomado más próximo, que es el diplomado Sé un líder transformador. Sí. Que serían 2 fines de semana, viernes, sábado y domingo de mayo 17, 18 y 19, y el próximo fin de semana 24, 25 y 26 de mayo, que serían viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Los viernes y sábados se realizan de 8 a 17 horas y los domingos de 8 a 12. Ahí ya tenemos los coffee breaks, el almuerzo. Se realiza en la Quinta y Cuasatí, entonces nos internamos en la Quinta y Cuasatí por 2 fines de semana. Y sería con disertantes internacionales que vienen de España. En este caso, en este diplomado, viene el doctor Félix Ortiz, que muchos lo conocen, viene mucho por Paraguay. Y luego de culminar esa clase presencial de 40 horas, y luego de culminar los trabajos prácticos individuales y los requisitos para culminar ese diplomado, se le entrega el diplomado en liderazgo personal y directivo al participante de parte de la Universidad Centro Médico Bautista. El diplomado tiene un total de 125 horas y en los temas que se van a tratar rápidamente voy a mencionar, que sería el encaje ideal, cómo encajar mis valores, mi misión, mi visión con la visión, misión de la empresa, si eso realmente encaja. Sí. Los 4 estilos de liderazgo, una semana tipo, habilidades de un líder, equipos de alto rendimiento, líder situacional y las disfunciones de los equipos. Uh-huh. Entonces son temas súper importantes, ya sea para a cualquier persona que esté trabajando con personas a su cargo o también en el área ministerial, ¿verdad?
Sí, ya nos han dado muestras del alto nivel que contiene estas realizaciones por los años precedentes, ¿verdad? Y los comentarios que se han escuchado, así es que estamos hablando de una cita muy importante en el ámbito del crecimiento personal, del conocimiento, ¿verdad? Y qué bueno sería que todos tomen nota para ponerse en contacto, comenzar a revisar más detalles. Ahora nos estás contando a vuelo de pájaro todo, pero siempre habrá un lugar donde uno puede entrar y enterarse con mayormente.
¿Puedo decir un número de teléfono al que pueden comunicarse? Sí. Que sería el 0994-132-691. Ajá. O el 0986-226-777. Entonces ahí por WhatsApp le pasamos mayor información. O también estamos por Facebook o Instagram.
Perfecto. Ahí también podrán consultar al respecto de los precios, forma de pago y todo eso. Pero recordar que estamos hablando de un ciclo de conferencia extraordinaria.
Exactamente.
Muy importante. A nivel internacional, que se haga aquí en Paraguay o se haga en Washington, da lo mismo porque la calidad es altamente recomendable.
Muchas gracias, Oscar.
Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Vanessa Enciso, de la Universidad Bautista. También está hoy con nosotros nuevamente el doctor Guillermo Ramallo, gineco-obstetra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal a toda la audiencia? Y súper bien.
Bienvenido, ¿eh?
Gracias.
Igual, te tocó hoy a vos, ¿verdad?
Me tocó hoy.
No sé cómo hacen el proceso de selección para venir, pero supongo que cuando sale tu nombre vos decís, aleluya, voy a ir a la radio.
Por fin.
No, yo si es que tendría que elegir, diría, mándenme por favor a Ramallo, ¿verdad? Gracias. Creo que se lo digo a todos. Gracias. Está bien, es una informalidad. Bueno, doctor, muchas son las actividades, supongo, dentro de su disciplina, y hay una que tiene que ver con el parto, y me puso aquí la programadora, o sea, la programación, la productora, parto humanizado. ¿Existe un parto que no sea humanizado? La pregunta que me viene inmediatamente.
Sí, exactamente. Y no, y la verdad que tenés razón en el sentido de que no existe un parto que no sea humanizado, pero es básicamente como una forma de protesta.
Sí.
Nace como una forma de protesta en base al aumento en el índice de cesáreas que hay, de cesáreas que no están justificadas, o como uno diría, cesáreas innecesarias, o muchas veces a la falta del respeto al derecho de la mujer en ese proceso o en ese momento de mucha vulnerabilidad, porque muchas mujeres no son respetadas en ese momento. Se falta el proceso, vamos a decir, de la fisiología del parto, y también se falta muchas veces el respeto mismo a la mujer, a su derecho del consentimiento informado. Entonces nace lo que sería el parto humanizado como una forma de protesta y de tratar de humanizar a la gente.
Sí.
Humanizar desde el punto de vista de una empatía, que es lo que muchas veces se perdió en el acto médico. Porque la empatía básicamente debería ser nuestra base, nuestro principio. Y en el parto, en un momento muy delicado de la mujer, y un momento muy delicado no solamente en ese sentido, sino que también en la humanidad misma, porque hasta ahora, o sea, hoy en día estoy convencido de que el nacimiento es sumamente importante para la sociedad. No se le da el debido respeto o la debida importancia de cómo deberían de nacer los niños hoy en día. Y eso es lo que es el parto humanizado. El parto humanizado básicamente tiene tres pilares fundamentales, o como se le dice también, el parto respetado. El primero y el más importante que hoy en día luchan las mujeres, teniendo en cuenta que mañana es el Día Internacional de la Mujer, es el tema justamente el derecho. El derecho de la mujer en todo momento de ser protagonista sobre su cuerpo. Muchas mujeres no pueden elegir cómo parir o cómo pararse o caminar o beber. Muchas mujeres son, como se diría, violentadas en el proceso del parto. De ahí viene la palabra violencia obstétrica. Entonces, si una mujer es protagonista en todo momento durante todo el proceso del parto, ella recibe la información y el consentimiento informado, hablamos del primer pilar del parto humanizado. El segundo pilar importante es la ciencia. O sea, la evidencia científica hoy en día nos ofrece herramientas como para poder atender un parto. Sabemos que existen riesgos y complicaciones, entonces nosotros tenemos que utilizar la evidencia científica para actuar en momentos complicados. Pero siempre no saltando el primer pilar, que es el protagonismo. A una mujer no le voy a poner una vía sin haberle explicado antes de que le voy a poner una vía, o no le voy a poner un medicamento sin haberle explicado antes qué es lo que voy a hacer.
¿Qué es una vía, auto?
Una vía es vía periférica, vía venosa.
Sí, escuchando mal, digo.
Hoy en día mujeres llegan al consultorio y dicen: yo tuve un parto y no sé qué me hicieron. O sea, no saben explicar qué se les hizo, porque dicen: a mí me pusieron, no sabía qué me pusieron. Y a eso me refiero en cuanto al claro. Derecho. Y el último pilar, y súper importante, es el hecho de que el parto hay una integración de la mente y el cuerpo. No, las mujeres no son solamente cuerpos, sino que son personas.
Sí.
Y no pueden estar en un lugar rodeado de personas desconocidas, con las luces prendidas, desnuda. O sea, hay una integridad en la mujer, y sí, eso es lo que justamente se trata de conservar, esa intimidad. Y si uno respeta esos tres pilares, tanto el derecho, la evidencia científica y la integridad de la mente y cuerpo, y tratar a la mujer como una persona íntegra, entonces estamos ante un parto humanizado. O sea, no hablamos de parto humanizado el hecho de hacer un parto vaginal a como dé lugar. También una cesárea puede ser humanizada, si es que está bien indicada y se respetan los procesos. Es decir, se respeta el derecho a la mujer, la evidencia científica dice de que hay que hacer una cesárea porque es necesaria, y se respeta la integridad de la mujer en ese momento.
¿Quiénes son los que tendrían eventualmente déficits en atender esta cuestión? ¿Son los centros asistenciales? ¿Son parte de la familia? ¿Dónde se instala el déficit? ¿Dónde se deshumaniza la cosa? Porque la mujer supongo que ha de querer siempre lo mejor, el mejor trato y el mejor final, digamos, no sé si se puede hablar en esos términos, a la hora del nacimiento. Yo no, sin buscar seguramente culpables, entiendo que hay muchos centros asistenciales, a veces un poco por parte de sus profesionales de blanco, muy traídos los pelos, que pueden incumplir estas cuestiones que están hablando, ¿no?
Y sí, la verdad que cuando dentro de mi formación y escuché por primera vez la palabra violencia obstétrica, yo dije, bueno, yo soy obstetra y yo no me considero una persona violenta, o sea, dentro de mi personalidad no me considero una, pero leyendo un poco sobre la violencia obstétrica, yo mismo me di cuenta de que en ciertos momentos uno como que pierde la empatía. Como estábamos diciendo justamente antes, hay una famosa frase que uno dice a una mujer que llega a la urgencia y le quieren hacer una revisión o un tacto vaginal y a la mujer le duele, le molesta, expresa su molestia y le dice el profesional, y ahora te duele, pero no te duele cuando hiciste.
Exacto.
Y eso es una forma de violencia.
Ah, voy entendiendo. Y de eso sucede mucho. Porque, ¿qué es lo que tanto llorar? No es para tanto.
Exacto.
¿Verdad?
Así
es que
mismo.
No es para tanto. Y empieza a gritar, y no solamente a ella, sino para que escuche todo el mundo que le rodea,
¿verdad? Y en muchas salas de parto, dentro de lo que es el ministerio, o sea, en muchas salas de parto no se le permite poder ingresar a los padres dentro de la sala de parto. Y es súper importante el acompañamiento, y dentro del manual de normas del Ministerio de Salud mismo dice que la mujer tiene el derecho a elegir una compañía. No todo personas desconocidas. Para un momento tan vulnerable como el parto, la mujer tiene que estar contenida.
Sí, totalmente. Y mira, a veces no está el esposo, por ejemplo, o parte de la familia, y encima tiene una agresión, ¿verdad? No sé a qué nivel, se siente
sí,
abandonada a su suerte, mismo. ¿Verdad? Dolor, no es fácil, estamos hablando de un parto natural, ¿verdad? Dolor, incomodidad, de quién me tomo, quién está, quién me da el apoyo, y encima todavía un trato no debido, ¿verdad?
Y eso es justamente lo que habla del parto normal. El parto normal, su esencia en sí es instintiva. O sea, el parto normal, si uno habla de la fisiología, como decimos nosotros, como un acto instintivo, es prácticamente irracional. Yo siempre digo, o sea, en un razonamiento propio de que Ñandellara dijo a la mujer que va a parir con dolor, siempre pienso de que nosotros al perder el contacto con Dios es que nos empezamos a preocuparnos por cosas y empezaron los miedos, porque estar con Dios es no tener miedo.
Sí.
Pero al no estar, entonces uno empieza a tener miedo, preocupaciones. Y ahí es donde ese miedo es donde influye en el proceso del parto. El parto se compara mucho con tener relaciones sexuales. Uno me diría que sería ridículo pensar, pero sí, ¿por qué? Porque una mujer cuando tiene relaciones sexuales, ponemos dos polos opuestos en forma voluntaria o voluntaria, involuntaria, por supuesto que la mujer va a sufrir dolor y va a ser el peor traumatismo
de su
vida.
En el caso de que sea involuntaria.
Involuntaria.
Una agresión.
Claro,
digamos,
pero si es voluntaria, la mujer va a tener placer. O sea, en los dos actos, si yo solamente estoy mirando el acto en sí, estamos hablando de la misma cosa. Pero la voluntad de la mujer convierte al acto en violencia o no, en dolor o placer. El parto, si bien es algo mucho más intenso, no necesito de la voluntad de la mujer. Yo necesito que la mujer esté bien informada, esté bien preparada y tenga la contención familiar como para ese momento ella poder pasar voluntariamente ese dolor con propósito. Dolor con propósito me refiero a un dolor que ella sabe que es bueno para su bebé y para ella misma. Entonces es diferente cuando uno encara el dolor de esa forma. Cuando uno encara el dolor, yo no tengo ni idea de lo que es el parto, a mí nunca me explicaron, yo no quiero tener un parto normal, y se le obliga a tener, ahí va en contra de la normalidad del parto, porque la paciente misma está con muchísimo estrés.
Claro.
Y a eso es lo que hablamos de violencia, cuando se va en contra del derecho a la mujer.
¿Sabes qué es lo que me llama la atención?
Complicado.
Doctor, no. Me parece extraordinario lo que me llama por la atención es que es un doctor, un hombre, el que preconiza este asunto, ¿verdad? Porque a veces, no sé si es un tabú, se suele escuchar que la mujer es más rigurosa con la mujer. O sea, sí. Una obstetra parece ser que es más fácil usar de la violencia que un hombre. Estoy viendo ahora acá, por lo menos, en tus expresiones. Y eso, yo te congratulo y creo que es extraordinario, porque de verdad ya hemos escuchado demasiados testimonios de y después vienen los casos de negligencia a razón de eso. Sí. cuántas circunstancias difíciles, a veces hasta extremos, ¿verdad? Sí. Y vienen las demandas y vienen toda la cuestión de la falta de buena praxis y todo eso con respecto,
claro, y muchos vienen por el hecho de la relación médico-paciente. Si uno tiene una buena relación médico-paciente y ahí está el consentimiento informado, habla, la contención, lo hace partícipe en todo momento del proceso, el mismo paciente y los familiares saben lo que el médico pasa. Uh-huh. O sea, no, es difícil que se pongan en contra cuando se sabe todo el proceso y ven, sí, y se le explica. Yo creo que muchos problemas médico-legales en cuanto a la medicina es justamente por esa pérdida de la relación médico-paciente.
Me estoy poniendo en el lugar de una mujer que está embarazada, ¿verdad? Está preparando su parto. El hombre se fue, quedó sola, ¿verdad? Sí. Ya tiene problema con mamá y papá a razón de eso, ¿verdad? No, nunca sabe. No está teniendo una buena atención médica en el lugar donde va. Y encima, está temblando porque no sabe qué va a hacer de ella al momento a dar a luz, ¿verdad? Nadie muchas veces piensa en todo ese, exacto, proceso. Por eso es bueno que lo traigas
a
colación.
Y justamente eso, en eso entra la integridad mente y cuerpo, porque si yo pensara en cuerpo, yo podría englobar a todas las mujeres exactamente de la misma forma. Claro. Todas tienen útero, vagina y bien. Pero la mente es lo que hace la diversidad, o sea, la mente, el espíritu o la experiencia de vida de cada una hace que su experiencia de parto sea diferente, porque todas van a entrar en su parto con miedos diferentes, miedos a lo mejor al parto en sí, al dolor o las pérdidas anteriores o la soledad o lo que sea. Por eso lo que es el parto es mucho más complejo que simplemente un parto, como uno diría. Sí. Es como, es psicología, es empatía. Yo he hecho cursos de acompañamiento de parto y particularmente, como me decía, hice uno donde era el único varón dentro de cómo acompañar un parto. Y realmente acompañar parto, si bien no voy a poder nunca sentir el dolor de una mujer, sí entiendo ahí la humanidad. La humanidad es lo que nos conecta a todos, la empatía. Y yo realmente acompañando partos y con la empatía que nos hace mucho más humanos, logro sentir hasta ponerme en el lugar de ella y hasta pujar también yo cada vez que ella puja. Y es lo que nos hace humanos. Y eso es parto humanizado, eso es ponerse en el lugar de la mujer, ayudarle a ella, contenerle para poder lograr, siempre de forma voluntaria, ¿verdad? Por supuesto.
Y no cansarse nunca, porque no es una o dos experiencias la que vas a tener como sí, profesional, vas a tener 100 sí, veces experiencia. Es. Y no es el caso de decir, ya soy profesional, agarro, quito esto, lo tiro por allá y hago nomás ya de manera automática. Así, porque eso es lo que perjudica. ¿Vos tenés hijos?
Sí, tengo.
¿Y participaste en el parto?
Sí, participé.
Una cosa es participar, sí, en el parto, ver a la esposa, ¿verdad?, a la mujer ahí. Otra cosa es si nosotros los hombres nos embarazáramos una sola vez, nunca más seguramente, ¿verdad?, porque somos un poco cobardes. Y la mujer a veces dos, tres, cuatro, es impresionante, cómo las admiro.
En el parto, vos sabés que en el parto hay una hormona que es la oxitocina, que es una hormona que ya mundialmente uno investiga y le llaman como la hormona del amor. Es una hormona que se libera a niveles así máximos en el momento del parto. Se libera también cuando una tiene relaciones sexuales, pero aún más en el momento del parto. Muchos científicos hablan de que esa oxitocina tan elevada es lo que prácticamente significaría la maternidad. Cómo animales cambian o tienen comportamientos diferentes después de un proceso de parto. O sea, nace el perrito y la mamá le huele, está con él. O sea,
y que nadie se le acerque, ¿eh?
Y que nadie se le acerque, sí, exacto. Sí. Y a eso voy, ¿verdad? Sí. Que ese proceso instintivo, muchas veces irracional, ¿verdad?, necesita de las hormonas y de esa fisiología y de la contención de la mujer.
Es impresionante las cosas que dice, sí, el doctor. Yo miro la experiencia de mi hija, ¿verdad? Yo decía a mi hija, jamás puede tener un hijo, no está... No creo, es tan, la veo tan débil, ¿no? Sí. Tan pequeña, digamos, ¿verdad? Tenía sus años. Pero ocurrió lo que tú dices, sí, y las cosas cambian.
Sí, así es.
Se vuelven poderosas para cuidar a su hijo.
Exactamente, se vuelven poderosas y contagia, y contagia.
Es impresionante.
Y como, y contagia al padre. El hecho de que yo, como médico, que me siento contagiado por esa hormona, por esa humanidad que está ocurriendo ahí, y uh-huh, el papá ni qué decir, el papá prácticamente lo puede sentir, sí, a flor de piel, y se convierte en una experiencia realmente maravillosa.
No sé qué vas a hacer con toda la gente que quiera ir contigo ahora a consulta. es un lindo problema que vas a tener a partir de ahora, pero me parece bien. Yo creo que pocas veces se habla en estos términos, muchas veces se habla así por la calle, la gente comenta y dice qué violencia que hay, especialmente en los hospitales públicos, en algunos no se puede generalizar, de sí, verdad, yo sé que hay gente muy buenos profesionales, sí, y gente que escucha aquí el programa y se instruye aquí también, sí, porque los profesionales, estamos hablando de un tema que tiene que ver con los profesionales, sí, médicos justamente, sí, verdad, que hay que cuidarlo. Pero ¿tenés muchos problemas vos con que la gente decida tener hijos en cesárea, digamos, sin tener riesgo y todo eso? ¿Cómo lo reflexionás?
Y yo siempre le digo a la embarazada, cuando se acercan y me dicen, yo no quiero, o sea, yo quiero tener una cesárea, yo no quiero correr riesgos. Uh-huh. Yo siempre lo encaro de una forma, y analizando, ¿verdad? Si analizamos riesgos entre normal y cesárea, podríamos debatir mucho, hasta podríamos de repente decir, no, lo normal tiene su riesgo, su cesárea tiene su riesgo. Debate.
Sí.
En fin, la ciencia dice que la cesárea tiene más riesgos. ¿Sí?
¿Ah, sí?
Tanto materno como fetal. Uh-huh. Y siempre le digo a la mamá, que vos me digas que no querés tener un parto normal para no correr riesgos, querés tener cesárea, es como decir, yo no quiero correr riesgos, quiero correr más riesgos. Eso poniéndole subtítulo.
Uno o dos puntos, sí, más, no sé, pero más, ¿verdad?
Pero sacando los riesgos, sí, siempre digo, vamos al beneficio. Vamos al beneficio. No vamos a pensar por un momento riesgo, porque si lógicamente voy a asumir un riesgo, quiero que me deje un beneficio.
Uh-huh.
¿Qué beneficio me trae la normalidad del parto? Hablando del parto normal, la esencia, como hablamos recién, con una buena contención familiar, una intimidad, un proceso de hormona y es maravilloso, tanto en salud para el niño como para la madre. La conexión, el vínculo, la inmunidad. Ya muchos estudios hablan de que el bebé y la mamá es salud para ambos, el hecho de que salga normal. ¿Qué beneficios trae la cesárea? Ninguno. Diría uno, salva vidas, excelente. De hecho, la esencia de la cesárea fue justamente salvar vidas.
Claro.
Pero
en caso de extrema necesidad,
claro, digo yo, Ñan de Yara, supuestamente dijo Albert Einstein, que el instinto es un regalo de la naturaleza y la razón es un sirviente.
Me copió. Andaba siempre buscando mi archivo. Bueno.
Y si el parto fuese un regalo de la naturaleza y la cesárea es un fiel sirviente porque es un producto de la razón,
uh-huh,
nosotros deberíamos usar la cesárea como tal, no respetando a nuestra esencia, que es la naturalidad en sí, y la cesárea cuando fuese necesaria.
Uh-huh.
O sea, la cesárea salva vidas, excelente, pero si hacer una cesárea cuando no hay riesgos no trae ningún beneficio.
Uh-huh.
No sé si me explico.
Sí, por supuesto, no hay ningún beneficio, solamente el tabú de creer de que eso es lo más práctico.
Exacto,
lo más seguro.
Y no, hoy en día se saben, hay muchas internaciones de niños, de bebés, que es de cesáreas programadas por un problema de que justamente una leve inmadurez de los pulmones,
sí,
entran en terapia por dificultad respiratoria.
Ajá.
¿Y por qué? Porque se les programó antes de su fecha. Entonces... Eso sí, o sea, hay que entender que, como dije en un principio, la evidencia científica hoy en día nos brinda elementos como para poder tomar decisiones. Y eso es lo que hay que respetar. Hay que respetar la evidencia científica, hay protocolos, hay normas, y ahí con eso el médico manejar el miedo que trae la paciente. Yo no le puedo, si una paciente viene con miedo a la cesárea, yo no puedo admitir, tipo, bueno, tenía miedo y ya me agarro de eso y jamás le informo, le explico que el normal es así, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, tu familiar, vení, vamos a la sala, mira, acá vas a parir. Es un proceso el nacimiento y yo estoy seguro de que si uno hace un proceso, finalmente se convence de la importancia de la normalidad de parto y salen satisfechas y con una buena experiencia.
Cada vez que vemos una película y la película refleja un parto, un nacimiento, si se trata de caso normal, cualquier película, entonces lo que ellos, para que ellos puedan, digamos, proyectar el nacimiento, la mujer que está dando a luz grita, grita, grita y grita mucho, y a veces grita por demás. Sí. ¿No será todas estas cosas que hacen que de repente las personas sí, teman, ¿verdad? Sí, a un parto normal, ¿verdad? Pero porque, si se sufre tanto...
Y claro, y ahí está lo que es se llama la medicalización del parto. Justamente es como que se empezó a intervenir mucho un proceso natural como el parto. Es como que, no sé, hoy en día todas las mujeres, la única forma de tener relaciones sexuales es por obligación, lo cual obliga a las mujeres a asistir a un centro médico a ponerle una anestesia para poder tener relaciones sexuales, para poder embarazarse. Estoy divagando un
sí,
poco.
Sí, no, pero se entiende perfectamente, sí.
O sea, es como que, tanto así que se normalizó ese efecto y la gente dice, no, tener relaciones sexuales, no, eso, que te pongan una epidural y así no vas a sufrir tanto. Y vos decís, no, pero nunca probaste tener relaciones sexuales por voluntad. Vos sabés que si tener relaciones sexuales con alguien que querés, es mucho mejor. O sea, no sé si me explico.
Sí.
El parto es como que cada vez se empezó a introducir más miedo. Entonces, ahí es donde justamente se pierde eso y cada vez se medicaliza más, cada vez más cesárea. Y la cesárea tiene complicaciones. Hoy en día hay muchos niños alérgicos que van justamente asociados a las cesáreas. Y para mí es un problema básicamente que podríamos decir como de salud pública.
Y te van a preguntarte cosas como, sí. Y decime una cosa, ¿qué tal, cómo te va? ¿Cuánto éxito tenés con la concienciación al respecto en materia de porcentaje? Yo te pregunto, ¿participás de los partos? ¿Cuántos partos normales y cuántos tenés en cesárea? Probablemente la cesárea siga punteando, ¿no?
Y la verdad que hoy tuve un parto a la 1 de la madrugada y otro a las 7, todavía no dormí.
Se te nota.
Entonces estoy...
¿Sabes por qué me haces acordar al doctor Wesley Smith? Que cuando venía acá por tantos años vino, y él quería, digamos, implementar el tema de no decir un diabético. Él quería decir una persona con diabetes, porque para él no era una enfermedad, sino era una condición. Yo sé si lo logró instalar, me parece que no, ¿verdad? Muchas veces lo intentó. Entonces, lo que estás haciendo vos me parece extraordinario, ¿verdad? Yo como hombre tampoco no puedo decir mucho. Mi esposa tuvo 3 hijos normal, ni sabíamos lo que se podía hacer cesárea, ¿verdad? Sí. Pero ahora las cosas cambiaron, ¿verdad? Y yo digo nomás que es importante concienciar eso, porque lo que vos haces es trabajar, no obligarle a nadie, por lo que dijiste, ¿verdad?
Así mismo.
Sí, contarle la realidad como es, y que la persona elija.
Es así mismo. Sí,
aunque tendría que haber una ley en la medicina que diga, bueno, cesárea solamente si es necesario, ¿verdad?
Y no, es que de hecho está, o sea, dentro de nuestro manual del ministerio está así, reducir, siempre poner un parto normal por encima, que la mujer tiene el derecho a la compañía, a la información, está, escrito está.
¿Juan, eso ya tuviste hijo?
No.
Ah, sos soltera. ¿No?
Soltera.
¿No te asusta todo esto?
No, porque me estuvo informando en el auto, entonces
ya sabes todo.
Venía así.
Tranquilo, sí.
Ahí ya me asusté.
Suponte que vas a casarte o en algún momento, ¿verdad? Y en este momento, ¿qué elegirías? ¿Tener un parto normal?
Me convenció.
¿En serio, normal? Bueno, mantén la decisión, ¿eh? Claro. Hay que decidir y sostener la decisión.
Por supuesto.
Siempre que los médicos después nos digan algo diferente.
Claro, sí.
Doctor, y gracias por venirnos a contar cosas tan lindas. Realmente me sorprende, ¿no?, cómo cada vez podemos tener un panorama más amplio de ciertas realidades que muchas veces se nos escapa. Señores, este es el call center del Centro Médico Bautista. Si usted quiere agendar una consulta o con el doctor Ramallo, ¿verdad? Usted lo escuchó, ginecostetra, o con cualquier otro profesional, 021-688-9900. Apúrese, pues yo estoy seguro que va a querer conversar con él en consultorio. 021-688-9900, llame ahora y yo le diré. El nombre es doctor Guillermo Ramallo. Ramallo,
sí,
digo
sí.
Bien, porque dice Ramallo sería en italiano.
Claro, exacto.
¿Este portugués?
O sea, portugués en realidad, pero el portugués pues no existe la... Se pronuncia como una elle.
Y sí,
Ramallo.
Sí, está bien. Lindo apellido. Portugués. Ayer Cerro le ganó a un equipo de Brasil, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Estás contento o no te importa?
No, este por supuesto, ¿verdad? Siempre contento con el equipo.
Está bien. Yo quería preguntar, después iba a preguntar a la audiencia si fue un golazo o fue un gol nomás, ¿verdad? ¿Cuándo es un golazo, un gol, verdad? Y que después la audiencia va a responder. 021-688-9900, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. También a vos, Vanessa. Gracias Vanessa, sí, son muy amable. Éxito con todo el trabajo que hace a las charlas.
Muchas
Seguimos,
gracias.
Sí.